Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola. De este lado, Gisela Busaniche les da la bienvenida a esta experiencia educativa que llega a las casas en estos tiempos de pandemia, que no pretende reemplazar la escuela porque es irreemplazable, pero sí aportar conocimientos, llegar con lecciones, con clases, hoy en este caso de historia, con contenidos. Eso es lo importante. Nos tenemos que quedar en casa hasta que pase esta situación, pero el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de Comunicación Pública te lleva esta clase a través de una amplia gama de emisoras en todo el país, con base en Radio Nacional y sus 49 filiales, con sus FMs, toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios y con un amplio espectro en la ruralidad. A todos ellos, un besito, los que están escuchándonos desde distintas partes del país. Hoy es el turno del docente Sebastián Merallo, nuestro docente del ciclo básico de la secundaria de Ciencias Sociales.
¿Cómo estás, Sebastián? Gisela? ¿Cómo te va?
Vamos a seguir hablando de historia.
Hoy vamos a hablar un poco de inmigración, puntualmente de la huelga de inquilinos de 1907. Así que, bueno, vamos a tratar de desarrollar el tema. Así que, bueno, saquen lapicera, lápiz, lo que tengan a mano y un papel para anotar.
Hay que empezar a tomar apuntes, entonces. Empieza la clase con Sebastián Merallo. Sebastián, contanos, hablamos de una inmigración que llegó a la Argentina y que fue muy importante a principios del siglo XX.
Sí, vamos a hablar un poco de lo que pasaba a mediados del siglo XIX, principios del XX, donde el país recibe una ola masiva de inmigrantes ultramarinos, no de los países limítrofes, sino que vienen de Europa. Y estamos hablando, bueno, de la Argentina anterior a 1910, o sea, anterior al centenario de la Revolución de Mayo. Esa Argentina que se conoce como el granero del mundo, ¿no? por el modelo agroexportador, sustentada en una economía abierta, ¿no? Que se basaba en las exportaciones del agro, y bueno, en la cual el Estado trataba de atraer inmigración, en particular europea, ¿no? Sobre todo para trabajar en el campo, y bueno, la mala situación económica que hay en Europa, tratar de escapar en muchos casos del hambre, del servicio militar, de las guerras, hace que los europeos también quieran venir a la Argentina. Muchas veces, en la mayoría de los casos, en busca de mejores condiciones de vida, condiciones laborales, ¿no?
Claro, me imagino cuando hablas de eso a nuestros antepasados en los barcos, ¿no? Porque de alguna manera el barco era el motor, ¿no? La vía de transporte que había hacia América.
Claro, eso que vos decís es muy importante porque también hay una revolución en los transportes, tanto bueno, por los barcos de vapor como por los ferrocarriles. Que el ferrocarril lo que hace también de alguna manera, más allá de transportar productos, transporta personas de lugares del interior a los puertos, ¿no? Entonces permite que la gente empiece a llegar acá a Buenos Aires y otras ciudades del litoral como Rosario, por ejemplo. Y bueno, está la idea esta de hacerse la América, ¿no? Que se dice generalmente.
Era un sueño, venían al país a buscar progreso, ¿no? Como quizás ahora muchos también vienen de otros países limítrofes a la Argentina a trabajar y a progresar. En aquel momento era así, ¿venían de dónde? De Italia, de España, de Alemania, de Inglaterra.
En su mayoría eran de España e Italia, y bueno, el resto venía también de Rusia, había gente de Polonia, de diferentes puntos de Europa. Y bueno, eso va a hacer que se junten acá y se produzca como una sinergia, ¿no? Entre todas esas personas de las cuales después sale nuestra cultura.
Claro. Bueno, y entonces, hay distintos tipos de inmigración, ¿no? Hay uno que es más en el siglo XIX y ya después más en el siglo XX, ahí viene una italiana importante y una española importante.
Claro, a principios, bueno, nosotros vamos a hablar sobre todo de la de principios del siglo XX porque vamos a hablar de la huelga de inquilinos, pero bueno, ya desde mediados del siglo XIX tenemos leyes para atraer a estos inmigrantes, por ejemplo, la Ley de Inmigración de Avellaneda de 1876. Lo que se trataba de hacer era, bueno, atraer esta inmigración para tener trabajo disponible, mano de obra disponible, pero este sueño de hacerse la América y demás se va a ir desgajando y los inmigrantes se van a dar cuenta al llegar acá que el pedazo de tierra que ellos venían a buscar para trabajar y para sembrar no es tal y bueno, van a terminar hacinados en las ciudades, ¿no? Que de eso vamos a hablar un poco hoy.
Claro, Sarmiento también quería traer inmigración, el presidente.
Sí, Sarmiento ya en su obra póstuma, El Facundo, habla un poco de que Argentina debe ser poblada y toma muchas ideas de Alberdi, ¿no? Que Alberdi decía gobernar es poblar. porque Argentina era una especie de llanura despoblada para ellos, ¿no?
Y cuando decía gobernar es poblar, ¿con qué inmigración quería poblar la Argentina?
Y por supuesto que ellos no veían con buenos ojos a lo que es la inmigración de países limítrofes, ¿no? Eran personas del liberalismo que lo que querían era traer europeos, y querían traer europeos letrados en particular, ¿no? Sobre todo, bueno, docentes, jornaleros, trabajadores, pero esos trabajadores que vienen son generalmente iletrados, hombres rudos, ¿no? Que vienen a trabajar en otro tipo de empresas que no son las que querían Alberdi y Sarmiento, de alguna manera.
¿Y qué pasaba en esos países? Porque, claro, en esos países había guerra, había hambruna, había poco desarrollo, a pesar de que el modelo industrial ya había comenzado a fines del siglo XIX.
Claro, por eso ellos vienen escapando, digamos, de esas situaciones a buscar un modo de vida mejor acá en la Argentina, ¿no? Que, bueno, lamentablemente termina ocurriendo lo contrario.
Se vienen familias, ¿no? Enteras.
Vienen familias enteras y, bueno, hombres, mujeres y niños. Y entre 1881, para tener una idea, y 1914, vienen más de 4 millones de personas, ¿no? Como dijimos antes, bueno, más o menos 2 millones son italianos, 1,5 millones de españoles, hay franceses, rusos, polacos. O sea que viene gente de todas partes de Europa.
Claro, y llegan acá y ahí se empieza a hablar el argentino, este español tan argentino que tenemos, porque cada uno empieza a hablar el español como puede y de ahí sale nuestra forma también de hablar, ¿no?
Claro, de ahí sale nuestra forma de hablar y bueno, y también se forma lo que es la clase trabajadora, ¿no? Que tiene origen mayoritariamente inmigrante desde nuestros orígenes. Y bueno, esa intención de ser agricultores, producto de que bueno, en la Argentina se había expandido el latifundio, no se va a producir. Y bueno, van a terminar trabajando como obreros, como portuarios, como bauleros, acá en las ciudades.
Claro, o sea, la tierra sigue en manos de las personas, los grandes terratenientes que tenían esas tierras previas, ¿no? Ya durante el siglo XIX. Y ellos que soñaban con el campo van a tardar quizás años en tenerlo, quizás hasta cuando recién en la época del peronismo se empieza a repartir un poco la tierra, ¿no?
Claro, porque recordemos que, bueno, venimos de 1880 de lo que se llama la campaña del desierto, ¿no? Entre comillas. Y bueno, ahí se repartieron la tierra entre unos pocos, por eso se había extendido el latifundio. No había posibilidad de tener pequeñas tenencias para los inmigrantes que llegaban, digamos.
Ahora, en Europa, ¿qué ideas había en ese momento? Porque a la Argentina, con los inmigrantes, llegan las ideas anarquistas e incluso socialistas.
Claro, ellos, además de venir con sus familias en los barcos, bueno, traen sus ideas, sus costumbres, sus vivencias también, ¿no? Y toda su experiencia como clase obrera, y bueno, vienen con ideas anarquistas, ideas socialistas, ideas sindicalistas también, que van a ser muy importantes con el paso del tiempo. Y bueno, y también en la ciudad, ¿no? Se va a producir algo muy particular, que es con las epidemias, bueno, justo ahora que estamos viendo una pandemia, ¿no?
Uy, sí.
Se va a producir la fiebre amarilla, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que va a producir también un cambio urbano en la propia ciudad, porque se produce un desplazamiento de población desde el sur de la ciudad hacia el norte. Entonces la gente que tenía mucha plata en ese momento se va de las casas, abandona las casas del sur de la ciudad para desplazarse al norte. ¿Eso qué posibilita? Que esas casonas antiguas queden vacías, y son las casonas que puedan hacer los conventillos a los que van a venir los europeos, ¿no?
Claro, porque recordemos, la fiebre amarilla fue tremendo, un montón de personas que morían porque no había cura tampoco, y entonces estaban los acomodados en la zona sur, en la zona de barracas, en la zona de La Boca, vivía gente muy acomodada, españoles que habían llegado, hijos de españoles, ¿no? Una aristocracia, diríamos, que se muda al norte.
Claro, termina desplazándose hacia el norte, sobre todo, bueno, con 1871, cuando ataca la última fiebre amarilla fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Y esto hace que, bueno, esas casonas antiguas queden liberadas y van a ser las casas de inquilinato o los conventillos, ¿no?
En un ratito me estás contando entonces de lo que fue la huelga de los inquilinos, que fue un momento muy importante y que tiene que ver con nuestra inmigración, nuestra historia. Vamos a escuchar ahora a la serie de Canal Encuentro, Mujeres, lo personal es lo político. Este texto está narrado por Valentina Bassi, y es un hermoso programa de Canal Encuentro. Escuchamos, Mujeres, lo personal es político.
En los primeros años del siglo XX, la inmigración europea transformó para siempre el mapa social de la Argentina. Los recién llegados se asentaban en su mayoría en las principales ciudades portuarias. Solo en Buenos Aires, la población se multiplicó por 10. La demanda de vivienda, sumada al crecimiento económico del país, provocó un aumento indiscriminado en los precios de los alquileres. una pieza de conventillo en el barrio de San Telmo era tan o más cara que una habitación de hotel en París. Así fue como en 1907 se desató en Buenos Aires la huelga de inquilinos. Se reclamaba una rebaja del 30% de los alquileres, a la vez que se rechazaba la imposición de nuevos aumentos. La resistencia se multiplicó en casi todos los conventillos de la ciudad y las mujeres se convirtieron en las principales protagonistas de la protesta. Resistieron los desalojos portando palos y escobas. Entre las participantes más activas de la huelga se destacaron Virginia Volten y Juana Rouco Buela, militantes feministas y miembros de la FORA, la central obrera que nucleaba a comunistas y anarquistas. Buena parte de la prensa apoyó a los huelguistas. Luego de 3 meses de conflicto, el movimiento fue perdiendo fuerza. Sin embargo, en algunos casos se accedió a las demandas y los inquilinos festejaron su victoria ruidosamente. En otros, se concedió parte de lo reclamado, mientras que unos pocos admitieron la derrota cansados del conflicto. Sin embargo, el coraje de aquellas mujeres que defendieron sus hogares sigue siendo un ejemplo de unión y resistencia.
Defender el hogar, seguimos con Sebastián Merallo, nuestro profe de historia, llevando el tema de la inmigración y en este caso un hecho histórico de 1907, la huelga de inquilinos y conventillos, que fue uno de los primeros reclamos obreros, Sebastián.
Uno de los primeros reclamos obreros y que se produce en los albores del siglo XX, la huelga de inquilinas e inquilinos, que data del 13 de septiembre de 1907, porque es la fecha en que se declara la huelga. Pero vamos a hablar un poco del contexto, ¿no?, de ese año de 1907.
Dale.
Que es lo que sucedía en la Argentina. El presidente era José Figueroa Alcorta, que gobierna entre 1906 y 1910. La presidencia se la había legado su antecesor Manuel Quintana, que se pide licencia por enfermedad y muere ese mismo año, 1906. Y bueno, eran dos hombres del Partido Autonomista Nacional. En un primer momento Figueroa Alcorta es del sector roquista del Partido Autonomista Nacional, que era un partido político liberal asociado al régimen conservador, ¿no?, que va a gobernar muchas veces en este periodo que estamos estudiando. Y bueno, como dijimos antes, estamos hablando de inmigración, la población de la ciudad creció muchísimo, ya había más de cerca de 1.000.000 y pico de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, un antecedente muy importante para hablar de la huelga de inquilinos se produce en el año 1901, que es la fundación de la FORA. ¿Qué es la FORA? Es la Federación Obrera Regional Argentina, ¿no? O sea que es una agrupación sindical de obreros, ¿no? Obreros y obreras.
Entonces, en Buenos Aires ya empezaba a haber industrias, mucho desarrollo industrial, y esos inmigrantes que vinieron pensando que quizás iban a ser agricultores y tener un campo, terminaron en la ciudad trabajando para esa empresa, pero sin derechos.
Claro, entonces se empiezan a agrupar a partir de 1901 en esto que es la FORA, con todas las ideas también que hablábamos antes, ¿no? Con las ideas del anarquismo, del comunismo, del anarcosindicalismo, el sindicalismo revolucionario, que son diferentes ideas que ellos traen de Europa, ¿no?
Contanos un poquito quizás esas ideas como para que entendamos qué era lo que ellos querían. ¿Querían como más igualdad?
Claro, la mayoría de estas ideologías proponen, ¿no?, un sistema más igualitario, tienen diferencias de base igualmente, por ejemplo, el anarquismo, pide la abolición de la propiedad privada, quizás el socialismo era un poco más reformista, el sindicalismo revolucionario planteaba la idea de crear un sindicalismo para llegar después a la revolución con una huelga general, como que son diferentes aristas de ideas que se van a encuadrar en esa FORA principal, digamos.
Claro, ¿no? Y hablamos que tiene que ver con esto de la división de clases que persiste todavía hoy, ¿no? Personas que son parte de un mismo país pero que tienen distintos ingresos, entonces hay clase alta, hay clase media, hay clase pobre. En ese momento esos inmigrantes que armaron la FORA eran de las clases bajas, las clases más pobres.
Claro, eran los plebeyos de la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Y bueno, justamente como respuesta de alguna manera se puede ver lo que pasa en 1902, que es que el gobierno sanciona la ley de residencia, ¿no?, que es bastante, bastante conocida.
¿De qué se trata?
¿De qué se trata la ley de residencia? Bueno, es una ley que lo que emite, digamos, es que se podía expulsar del país a cualquier inmigrante sin sentencia judicial cuya conducta comprometa la seguridad nacional o el orden, ¿no? O sea, cualquier inmigrante que se pueda pensar que está por hacer algo malo o que tiene algunas ideas medio revolucionarias para la época, bueno, lo podíamos deportar. El gobierno lo podía deportar sin ningún tipo de justificación, ¿no?
Uf, peligroso, ¿no? Por frente a la libertad de expresión, ¿no? Y a lo que uno piensa, porque ¿quién es el que dice qué está bien y qué está mal? El poder sería.
Claro, exactamente. Claro, se puede ver como una respuesta a esa incipiente organización que ya tiene la clase obrera, ¿no?
Y así entonces expulsaron a varios extranjeros, a varios inmigrantes con ideas socialistas o anarquistas.
A muchísimos, y bueno, inclusive vamos a ver ahora que cuando termine la huelga de inquilinos, muchos van a ser deportados por esta misma ley, ¿no?
Entonces, 1901 se crea la Federación, la FORA, ¿no? Y se unen los trabajadores en la ciudad de Buenos Aires. En 1902, la ley de residencia para contrarrestar esas ideas.
Para contrarrestar todas esas demandas y esas ideas y esa organización, ¿no? Más que nada.
¿Y después?
Y después, bueno, con la llegada de la inmigración, nosotros habíamos hablado de que se vienen a asentar acá al sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vamos a contar un poco lo que pasa con la huelga, que es unos años después. Pero antes tenemos que hablar de qué son los conventillos, ¿no? O sea, qué significa, qué es un conventillo en sí, ¿no? Conventillo es como un diminutivo de convento, ¿no? Porque es un lugar con muchas habitaciones y que da un patio central, como un convento de hermanas, no sé,
como,
¿no?
Una casa antigua que tiene como un patio, escaleras y todas habitaciones alrededor.
Exactamente. Y bueno, la mayoría no tenía quizá baños, no había agua potable, estaban abandonados por gente rica o construidos por gente usurera que quería cobrarles y tener ahí hacinados a los europeos. Y bueno, hay algunos conocidos, ¿no?, que van a participar de la huelga de inquilinos, algunos conventillos. Está el conventillo de los Cuatro Diques, el conventillo de La Paloma, el de las 14 provincias, la Cueva Negra, y la mayoría se ubicaban en los barrios de San Telmo, La Boca, Barracas, Constitución, San Nicolás, hasta había algunos en Villa Crespo, por ejemplo, el de La Paloma.
Y a los que les guste, que nos estén escuchando del otro lado las series, y los que les guste un poquito este tema de la inmigración, como para hacerse una idea de los conventillos, pueden ver Vientos de Agua, que es la serie de Campanella, que contaba toda la inmigración desde el barco hasta acá, y ahí se ve perfecto cómo se vivía, en las malas condiciones que se vivían, y que eran los conventillos, que también tenía algo de lindo de las costumbres, ¿no?, y de cómo se ayudaban entre ellos.
Claro, claro. Bueno, la serie refleja muy bien lo que pasaba en ese momento. Y acá tenemos, bueno, un dato que es para 1907, en 2.500 conventillos vivían 150.000 personas, ¿no? Entonces ahí nos da la pauta de lo mal que se vivía y de la forma en que estaban apretados en esos conventillos, ¿no? Uf. Y bueno, ahí también lo que se daba era un rejunte de las experiencias, las diferentes lenguas, sus demandas. O sea, se juntaban en ese patio central a hablar un poco de todas sus vivencias. Y también se daba mucho el intercambio cultural. Entonces, bueno, va a surgir de ahí el tango, que después vamos a estar hablando un poco, el sainete, algunas obras teatrales.
En ese momento entonces surge también el tango. Claro, tenés razón, Sebastián. Y además había un tango que era más de protesta y que reflejaba un poco todo lo que pasaba en el conventillo, ¿no?
Claro, ese tango que surge, bueno, de la mezcla cultural, y surge también en esa época el lunfardo, ¿no?, que es el lenguaje del tango, donde hay palabras que se intercambian por otras. Por ejemplo, conventillo puede ser yotivenco, convoy. Se usan diferentes palabras para hablar de las mismas cosas.
Te propongo entonces, y les propongo a quienes están en su casa en esta clase de historia sobre la inmigración, escuchar un tango anarquista, y lo presenta Héctor Alterio, un gran actor.
El tango también tuvo letra anarquista y se cantaba en los típicos picnics que los anarquistas hacían en la isla Maciel.
Guerra la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. verán al que más trabaja. No tiene ni qué comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer, ya que el derecho a la vida los quita ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital.
Muy fuerte ese tango anarquista que, bueno, marcaba todo lo que se vivía y se palpaba en la época, ¿no? Una división de clases, una puja de clases sociales. Dice, el pueblo lucha por su existencia, no tiene qué comer. Obreros, háganle frente al Dios capital, que ese era el capitalismo, ¿no? Los que eran dueños de las empresas, que eran muy pocos.
Exactamente. Y bueno, ahí vamos a ver, para hablar de un poco de la, ya de la huelga puntualmente, cómo en el año 1906, esta fora de la que hablábamos, la Federación Obrera Regional Argentina, lanza una liga de lucha contra los altos alquileres e impuestos, ¿no? Como un antecedente a lo que va a ser el año siguiente, la huelga de inquilinas e inquilinos. Entonces, la causa de la huelga, esto es importante, hay que marcarlo ahí en casa. En agosto de 1907, o sea, un mes antes de que se declare la huelga, el gobierno de Figueroa Alcorta, el presidente, anuncia un incremento del impuesto municipal. ¿Qué significa esto? Que los caseros o los dueños de los conventillos o casas de inquilinato iban a tener que aumentar también los alquileres para transferir esos costos a la población.
Ahora, digamos, profe, ¿no? Te digo una cosa, este presidente no ayudaba nada al pueblo, ¿eh?
No ayudaba para nada al régimen conservador, al modo de vida, por lo menos de las clases populares, ¿no?
Claro, iba a estallar en cualquier momento con lo que estaba decidiendo desde la presidencia Figueroa Alcorta.
Claro, y lo que se produce entonces es una transferencia de este nuevo aumento de un impuesto municipal,
sí,
a las clases trabajadoras, que van a tener que pagar más por su habitación del conventillo. Entonces ahí va a haber un levantamiento. Y el 13 de septiembre se declaran en huelga la mayoría de los conventillos de la ciudad de Buenos Aires, al que poco a poco se van a ir plegando otros conventillos.
Fíjate que no es una huelga de una industria como conocemos o de una fábrica, una huelga en los conventillos, en las casas.
Bueno, justamente esto que vos decís lo plantean los socialistas, porque los socialistas dicen no existe una huelga de consumidores, ¿no? Porque ellos ven a los inquilinos como consumidores de un producto, ¿no? En ese caso de vivienda. Entonces dice, no existe la huelga de consumidores. La huelga tiene que ser de productores en todo caso. Por eso ahí va a haber una diferencia entre el anarquismo y el sindicalismo adentro del movimiento. Pero bueno, el 13 de septiembre se declara la huelga por este aumento en los alquileres. Y surge más que nada la huelga del conventillo Los Cuatro Diques, que estaba ubicado en la calle Ituzaingó, entre las alturas 279 y 325, fue demolido en 1997, así que ya no podemos ir a verlo para nada, y se cambió la numeración de la calle incluso, pero bueno, está en Ituzaingó al 780, por ahí más o menos, es donde estaba ese conventillo.
Sí.
Y no solo esta huelga no solamente se circunscribe a la ciudad de Buenos Aires, sino que se va a ir expandiendo a lugares como Mar del Plata, Rosario, La Plata, Mendoza, y se va a ir expandiendo la bronca por todos los conventillos de la Argentina, ¿no?
Entonces, para tener la lección, si hubiera prueba, lo que tenemos que saber entonces que era 1907, en agosto, Figueroa Alcorta sube los alquileres o manda a subir los alquileres, y entonces, frente a eso, consecuencia, el 13 de septiembre, huelga de todos porque no podían pagar, porque no podían comer.
Exactamente, y bueno, por eso las exigencias, eso también es importante anotarlos, o sea, como las respuestas de esa clase popular a la suba de los alquileres por parte de los caseros,
sí,
va a ser el no pago del alquiler, en primer medida, o sea, van a dejar de pagar los alquileres,
sí,
y van a pedir la reducción del 30% de esos alquileres, ¿no? Esa es una de sus banderas, que se reduzcan 30% los alquileres, que se suspendan los desalojos y mejoras sustanciales en las condiciones habitacionales, ¿no? Porque se vivía muy mal, vivían quizá 8 personas dentro de una habitación, y también van a pedir la eliminación de los 3 meses de depósito para el ingreso a las viviendas, ¿no? Algo que se hacía era, se les exigía que paguen 3 meses de depósito para entrar, pero les daban recibo solamente por un mes, por ende tenían la posibilidad de desalojarlos en cualquier momento.
Ay, vos me hablás de 1907 y hay veces que esto está pasando ahora también con la crisis habitacional que muchos viven, ¿no? Muchos ciudadanos todavía están viviendo hacinados y con alquileres muy altos o con desalojos que no se entienden, ¿no?
Sí, lamentablemente también eso lo vemos en los sectores populares, inclusive todavía en el sur de la ciudad, ¿no? En barrios como La Boca, donde hay desalojos todos los días.
Claro. Bueno, entonces, ¿Hay alguna consecuencia? ¿Ellos hacen la huelga y después qué?
Ellos hacen
¿qué hace
la huelga?
Figueroa Alcorta?
Bueno, y va a mandar a reprimir el jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires en ese momento, era Ramón Falcón, hombre que, bueno, es muy polémico y siempre ejercía persecución ideológica contra el movimiento obrero. Ramón Falcón es un personaje destacado de la historia argentina, que va a terminar asesinado luego por un anarquista, Simón Radowinski, que, bueno, eso lo vamos a ver en algún otro capítulo seguramente.
Sí.
Y bueno, lo importante de esta huelga es que es la particularidad que tiene también, ¿no? Que es una huelga de inquilinas e inquilinos porque es encabezada por mujeres y niños. Que es algo quizás que no es muy típico de los hechos históricos, pero bueno, en este caso son mujeres que estaban organizadas y mujeres que salen con escobas a la calle para barrer las injusticias del mundo, ¿no?
Uy, ya sonó el recreo. Y justo hablamos de mujeres. En un ratito me contás más un poco el protagonismo que tuvieron las mujeres y niños en esta huelga de los conventillos. Ahora escuchamos un temazo para levantar esta clase de historia. Calle 13, Pal Norte.
El camino es lo M.
Importante llegar.
Tengo tu antídoto.
Tengo que mi identidad.
Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Tengo que mi identidad.
Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene.
Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando
tu antídoto.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Aquello que mi identidad.
Somos idénticos.
Aquello sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están. Y lo que viene.
En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un mundo.